hoy vamos a ver uno de los temas que más me gustan en la historia de la iglesia, el canon. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta que la historia de la iglesia nos da el canon. ¿Qué es el canon? Bueno, déjenme platicarles un poco lo que es el canon. ¿A quién le gustan los tacos de trompo? Bueno, aquí nos acaban de poner unos en la esquina. Y el otro día fuimos con mis hijas y el pastor Iván y fuimos un grupo. Y comimos unos tacos de trompo, como pocos los hay, por lo menos aquí en Estados Unidos. Para el estándar de aquí de Estados Unidos, sin echarle a nadie, está, ahorita en la salida les digo dónde están. Ahora, el taquero tiene un gran gusto para el taco, deliciosos, pero tienen un gusto pésimo para la música. Estaban tocando una música ahí, que mi hija mayor se tapó los oídos un momento dado. Terminó ella su quesadilla y se tapó los oídos. Porque es lo que mi papá a esto le llamaba música para artillero. ¿Sí? Los que están disparando los cañones que ya están sordos. Es música para sordo, para artillero. Y lo que sucede es que ellas no están acostumbradas a escuchar ese tipo de música. Tienen otro estándar. Tienen otro oído. Eso es el canon. El canon es un estándar de medida. Ahora, los que no sepan qué es el canon y por qué les gusta ese tipo de... ¿Por qué no les gusta ese tipo de música a mis hijas? Bueno, el canon es también un tipo de música. No tiene nada que ver con el canon de medida. Ahorita vamos a definir bien lo que es el canon. Pero el canon, en cuanto a música se refiere, es un tipo de melodía que va repitiendo una melodía anterior. Es decir, empieza una melodía con un instrumento y después otro instrumento le sigue. Y van entonces contrapunteándose y va siguiéndose cada instrumento al otro hasta que termina la melodía. Y hay un canon que a mí me gusta mucho, que les he transmitido a mis hijas, y ellas ahora prácticamente todas las noches se quieren dormir escuchando el canon. Este es el canon, y van a ver cómo empieza un instrumento y después los demás instrumentos van siguiendo. Y mucho se ha hablado de este canon acerca de su precisión casi matemática, y para mí esto es una de las piezas de música que llegan casi a estatus de perfección cuando son bien ejecutadas. Y aquí tenemos unos muy buenos ejecutores, se las voy a poner por un momentito. Lo interesante de este tipo de música Es que puede seguir y seguir y seguir y seguir. Llega un momento en que tienen que pararla. Y este canon son 8 movimientos de prácticamente lo mismo, con unas variaciones muy, muy pequeñas. Esta, de hecho, es una de las melodías que escogimos para nuestra boda. Entonces, obviamente, nuestras hijas tienen cierto cariño por esta música. Pero también sucede algo interesante, que cuando hablamos de canon, de la escritura, hablamos también un poco de perfección, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, y hablamos lo que es inspiración, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. Y vamos a hablar de eso también un poquito. La perfección aquí no está hablando de que tenemos que hacer todo perfectamente, sino que tenemos que apuntar hacia un estándar de perfección a la medida de ¿quién? De Cristo. Entonces, el canon es también una medida de lo que es lo que consideramos como que viene de Dios específicamente. Tengo otra historia interesante. Tengo unos primos en México que crecieron en el centro de Querétaro, y Querétaro es una ciudad que se fundó por ahí del siglo XVI, es una ciudad muy antigua, ciudad colonial. Y mis tíos vivían en una casa que compró su tatarabuelo en México, ahí en Querétaro, en el centro, y es una casa muy antigua, muy, muy vieja. Y uno de mis primos, que siempre les ha gustado buscar tesoros, sí, una vez llegaron a escarbar dentro de su casa, quitaron todo el piso en un cuarto, escarbaron, trajeron una máquina para escarbar y trajeron detectores de metales y empezaron a detectar metales. Escarbaron como 4 metros de profundidad y luego empezaron a escarbar hacia un lado y llegaron y tocaron con metal. ¿Saben qué era ese metal? Era la bóveda del banco de al lado. Cuando se enteraron de eso, echaron tierra encima y no volvieron a buscar. Pero en una de esas, uno de mis primos, Juan Luis, encontró en uno de los closets un escondrijo ahí, y en ese escondrijo encontró esta Biblia. Esta es una Biblia políglota porque viene en varios idiomas en paralelo. Viene en arameo, en hebreo, en latín y en griego. Y es una de probablemente 12 Biblias que se hicieron en 1569 por el emperador Felipe II. Esta es la Biblia Regia de Amberes, se llama, o la Gran Biblia, la Biblia Regia, y tiene el sello del emperador de Felipe II. Y son varios tomos, él tiene 5 tomos, pero en total son como 9 tomos. Entonces, imagínense la sorpresa de haber encontrado este tesoro. Y yo, cuando me platicaba esta historia, decía, wow, qué reverencia le ponía la gente en aquel tiempo a la Biblia. No era que adoraran a un libro, pero lo tenían en muy alta consideración. Por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a la iglesia griega ortodoxa, tienen un pasillo muy largo y llevan la Biblia por ahí, y cuando van a leer dicen sabiduría y todos se ponen de pie. Y luego dice el dirigente, el sacerdote, dice, escuchemos el Santo Evangelio. Hay cierta reverencia. Cuando los judíos en una sinagoga abren la escritura, van a un arca que se llama Bemá y de ahí sacan la escritura, por lo menos es lo que hacían antes. Y antes sacaban los rollos de ahí y los abrían y empezaban a leer. Claro que si uno tiene un rollo de Isaías, por ejemplo, de 30 pies y está buscando un versículo a la mitad, así como que buena suerte encontrarlo. Pero esa era la forma, tenían reverencia. En la iglesia anglicana, cuando van a leer, dicen, Gloria a Cristo, nuestro Salvador, empiezan a leer y cuando terminan dicen, esto es el Evangelio de Cristo. O sea, en la iglesia anglicana. En algunas iglesias reformadas, por ejemplo, tienen una sacristía, que es un cuarto pequeño donde guardan las escrituras. Cuando van a leer, las van, las sacan, hacen una procesión hasta el altar y ahí abren la escritura y la leen. Ahora, esto no quiere decir que estamos adorando la escritura, pero tenemos un gran respeto por... Tiene un gran respeto por lo que es la escritura, por lo que representa. Ahora, ¿por qué creen que es esto? ¿Por qué creen que que hay este tipo de reverencia casi litúrgica en algunas iglesias? Simple, hermana, porque es la palabra de Dios. Porque tiene un origen especial, tiene un origen divino. Y muchas veces nos pasa que, bueno, ojalá la leyéramos más seguido, pero a veces nos pasa esto. Se empolva la Biblia. Ahora, la Biblia no es necesariamente nada más el papel en lo que leemos, sino que es, como dice Juan 1:1, dice que la Biblia es palabra. Y Juan, como empieza su evangelio, ¿se acuerdan cómo empieza? En el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo es esta palabra, logos. En el principio era el logos, y el logos era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne, y puso su habitación aquí con nosotros. Puso, la palabra que se usa ahí es, puso su tabernáculo, su tienda aquí para estar acá con nosotros. Entonces, imagínense, me encanta cómo hace Juan ese juego de palabras entre lo que es la palabra de Dios y lo que es Cristo encarnado, porque cada vez que Cristo abría la boca para hablar, estaba hablando palabra de Dios, y la tenemos registrada en nuestra escritura en los evangelios. Ahora, ¿qué quiere decir que el canon esté cerrado? Que ya está completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice Deuteronomio 4:2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces dice, no añada nada a lo que ya está puesto. ¿Qué más podemos leer? Apocalipsis 22, viene una gran advertencia ahí. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Sí. Uy, mi hermana, te me adelantaste, y eso lo vamos a ver en una o dos clases, porque puede haber ahí algo. Mira, los teólogos están, si tú hablas con la mayoría de los teólogos te van a decir 99.9999 de seguridad que está cerrado. Pero hay un caso ahí interesante, y vamos a ver cuando veamos los criterios de canonicidad, porque tenemos escritos que sabemos que están perdidos. Por ejemplo, ¿cuántas cartas a los corintios tenemos?
Dos.
¿Cuántas cartas a los corintios escribió Pablo? Esa es más difícil. ¿Cuántas? Tres, tal vez cuatro. ¿Por qué? Por las referencias que hace ahí, porque cuando escribe Primera Corintios les dice, ya les escribí anteriormente que tan, 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 tan. Entonces, ¿qué pasaría si encontramos, sí, Corintios A o B, como le dicen algunos estudiosos? Ahora, ¿qué pasa si encontramos también un escrito de la iglesia primitiva, no sé, de Ignacio, que cite alguno de esos libros de Pablo? Interesante. Entonces, está cerrado, pero digamos que puede haber alguna excepción muy rara. Ahora, ¿creo yo que va a pasar eso? No creo. Yo creo que si Dios hubiera querido revelar esa escritura, ya lo hubiera hecho. Pero hay casos ahí interesantes, ¿sí, Carlos? Y hay gente, si alguno de ustedes quiere volver a leer la Biblia, acuérdense que tenemos la Biblia en contexto, en línea, está en nuestra página, y pueden, porque hay gente que llega a Deuteronomio y empieza uno a llegar ahí a las genealogías y tira uno la toalla, pero rápido, ¿sí? Entonces, hay recursos ahí que podemos seguir utilizando. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué está esta advertencia? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos algún evento importante? ¿Alguien se acuerda aquí de su boda, los que estén casados? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es un evento importante. ¿Y qué es lo que hacemos en esos eventos? Bueno, queremos preservar esas memorias, ¿sí o no? Bueno, casi todos, ¿no? Dos quieren preservar las memorias, los otros no. No. Nosotros todavía de repente veíamos nuestro video de nuestra boda y le digo, oye, ¿y eso, y ese quién es de tu lado? Me dice, no, yo pensé que era de tu lado. Siempre hay. Pero en general son momentos bonitos que queremos preservar, y cuando queremos preservar un momento, ¿qué hacemos? Escribimos memorias, nosotros tenemos fotografías de nuestra boda. Cientas, no sé cuántas. Katia, ¿cuántas fotos de la boda tenemos? Cientas. Tenemos videos, tenemos... O sea, la gente quiere preservar eso porque son recuerdos importantes. Es un gran momento, es un momento majestuoso. ¿Y qué dice la escritura? La escritura dice, Isaías 48, dice, se seca la hierba y se marchita la flor, pero nuestro... Dios permanece para, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la escritura tiene una durabilidad y una duración que va más allá del papel y la tinta que se utilizó para escribirlo. Y yo respeto esto. Ustedes ven que yo enseño y no enseño con una Biblia en la mano. Y no es porque no me guste el papel o la tinta, claro que no, yo tengo mi Biblia y la leo, pero por cuestiones de practicidad, me gusta tener una Biblia electrónica porque la puedo abrir más rápido, puedo encontrar los pasajes pronto, tengo diferentes versiones ahí. Para el estudio se me facilita, es una simple cuestión de practicidad, no es una cuestión de que no me guste tener la Biblia en mano. No quiero ofender a nadie con eso, pero la palabra de Dios va más allá, como dice su escritura, del papel nada más o del medio electrónico en la que lo podamos estar leyendo. Tiene una durabilidad más allá de nuestro tiempo y de nuestro mundo, porque tiene un origen ¿qué? Tiene un origen divino. ¿Y qué más? Bueno, tiene una unidad, ¿sí? La escritura es como nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tiene una unidad dentro de la diversidad. Aquí tenemos gente que viene, ya vamos a abrir por ahí, creo, una clase en ¿qué era? En coreano, creo. Tenemos también una en portugués, tenemos en inglés, tenemos muchísimo. Y es algo similar a lo que sucede en la escritura, porque fue escrita a través de aproximadamente 1500 años por, ¿cuántos autores más o menos? Como 40 autores distintos en tres continentes diferentes, en tres lenguajes distintos, hebreo, arameo, griego, por gente de diferente background, de diferente cultura. Tenemos desde reyes ahí hasta pastores, pescadores, analfabetas. Tenemos de todo ahí en medio. Tenemos por ahí un publicano, a Mateo. Tenemos un médico, a Lucas. Tenemos gran cantidad de diversidad ahí. Pero sin embargo, tenemos también una unidad dentro de esa diferencia y de esa diversidad en la escritura, que es algo maravilloso, es algo tremendo. Ahora, ¿qué quiere decir canon? Bueno, canon quiere decir esto. Viene de una palabra aramea, K-N-H, y ustedes saben que en arameo y en hebreo no hay vocales. Tiene uno que meterlas sobre la marcha. Entonces, cuando uno le mete aquí vocales... ¿Sí? Y esto al griego, ahorita les voy a decir qué quiere decir, se traduce como canon. El canon quiere decir prácticamente lo que quiere decir originalmente es una caña o un carrizo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando uno va por ahí a algún lago o algún arroyo, salen, crecen ahí carrizos? ¿Cómo les llaman en sus países? ¿Carrizos? Ah, bueno, perfecto. Entonces, estas cañas o carrizos, ¿sí? De hecho, en el latín le dicen cana, ¿sí? Le dicen cana. Y de ahí nos viene la palabra caña. La caña de pescar viene de esta raíz. Y lo que significa es, por ejemplo, en los tiempos antiguos tenían una regla de medir, por ejemplo, en los mercados, los gobiernos ponían una regla que era el estándar que se iba a utilizar para medir todo lo que los comerciantes iban a estar vendiendo y comprando. ¿Por qué? Porque si mi estándar es el mío, es más corto que el del vecino de allá, voy a estar transando a la gente. Entonces ellos ponían un estándar, una regla de medir, y a lo que se refiere el canon específicamente es a cada una de estas unidades de medida, ¿sí? Cada una de esas unidades de medida. Entonces, prácticamente lo que el canon significa es el estándar de medida de algo, ¿sí? Que es cómo lo vamos a medir. Si ustedes, por ejemplo, en la cuestión de moralidad, cuando yo digo, es mejor ser amable con tu vecino que maldecirlo, ¿por qué estamos diciendo que es mejor? A ver, déjenme hacerlo más práctico esto.
Porque no nos vamos a estar envenenando nosotros, hermanos, sino que vamos a estar más tranquilos con nosotros mismos.
¿Qué? ¿A quién le gusta el chocolate aquí? Todos, ok. ¿Qué es mejor, tener 100 gramos de chocolate o 120 gramos de chocolate? 120. ¿Por qué? ¿Por qué es más? ¿Por qué es mejor? ¿Pero por qué? Porque tengo una unidad de medida que me dice que esto es más que esto. Y es lo mismo con la moralidad, porque tenemos un Dios perfecto que nos da el estándar de moralidad y sabemos que es mejor ser amable con el vecino que maldecirlo. ¿Por qué? Porque tenemos un estándar que nos dice Dios, esto es lo que está bien y esto es lo que no está bien. Tenemos esa unidad de medida. Por ejemplo, Tomás de Aquino, un gran teólogo en el siglo XI, decía que la escritura canónica es la regla de fe. ¿Qué es la regla de fe? Bueno, es el estándar de nuestra fe, es la regla. ¿Qué más decía por ahí la confesión de los reformados, de los grandes reformadores? Decía, se llama Confesión de Westminster, decía, lista todos los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y dice, estos han sido dados por inspiración divina como la regla de fe y de vida. Es la regla por la que debemos regirnos nosotros en nuestra vida, ¿de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo se entiende? ¿Sí? Ahora, veamos esto. Dentro de la Escritura tenemos dos divisiones muy grandes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la palabra que se utiliza en griego es diateke, que quiere decir pacto. ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios con el ser humano? Con Abraham. ¿Y qué le dijo? Que a través de él serían, ¿qué? Benditas todas las naciones. Es en latín la palabra que se utiliza es instrumentum o testamentum, y nos viene de ahí la palabra testamento, pero es la misma palabra, la misma traducción del griego. Ahora, tenemos que tener cuidado también de cómo leemos la escritura, porque, por ejemplo, mi hermano Carlos decía que, bueno, yo estoy leyendo la Biblia, pero la Biblia no es un libro tampoco sencillo. Yo me acuerdo de una persona que leyó el Evangelio de Mateo y terminó el Evangelio de Mateo, una persona nueva. Y luego empezó a leer el Evangelio de Marcos. Y dijo, oiga, pero qué raro, porque Jesús se hace bebé otra vez, ¿o qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces, como que no lo podemos leer como una novela de principio a fin, si no, no lo vamos a entender. Por eso necesitamos instrucción. Yo cuando leí la Biblia por primera vez, hubo muchas cosas que no entiende uno, porque no le han enseñado cómo conectar todo eso, y es parte de lo que, de la razón por la que sacamos la serie de la Biblia en contexto, para que podamos ver cómo conecta toda la Biblia y cuál es la historia general de la Biblia. Si yo les preguntara cuál es el propósito general de la Biblia, ¿qué me contestarían en una frase?
Salvación.
Salvación humana, es la historia de la redención del ser humano. Ese es el propósito por el que tenemos en nuestra escritura. Entonces, tenemos que tener cierto estándar de entendimiento, y debemos poderla también entender. Ahora, una forma de entenderla también es a través de la historia. Podemos ver un poquito de historia del Antiguo Testamento y cómo se fueron formando los libros de la Biblia, los libros del canon. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Job, que es uno de los libros más antiguos que tenemos. Por eso viene hasta acá cronológicamente. Pero también tenemos cronológicamente Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los libros, ¿cómo se llaman estos libros? El Pentateuco, ¿sí? O los libros de la ley. Luego tenemos por acá, ¿qué tenemos? Tenemos a Josué y Jueces, y Ruth, ahí también, por ejemplo. Después tenemos libros históricos, ¿sí? Libros históricos, tenemos a Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, están aquí, y esto es más o menos cronológico. Después tenemos el periodo de exilio, ¿se acuerdan todo lo que sucede con Daniel y el exilio en Babilonia y todo esto? Bueno, ese es el periodo del exilio. Después aquí, dentro de esta misma época, es cuando se escribe Proverbios, Cantares, Eclesiastés, algunos de los profetas menores también, Esdras y Nehemías es el último, y aquí Esther viene en esta parte de aquí. Una cosa interesante, los judíos, el último libro que agregaron al canon, porque el canon judío nos viene obviamente de los judíos, ellos fueron los que lo construyeron a través de la revelación divina, y Esther es el único libro que no menciona la palabra Dios. ¿Sabían ustedes? Léanlo y búsquenlo, pero Esther no menciona. Entonces, algunos eruditos hebreos no querían añadirlo, pero curiosamente menciona cosas como ayuno y todo eso. O sea, tiene referencias divinas, pero no tiene la palabra Dios en sí, lo que me parece interesante. ¿Sí, Carlos? Ajá.
¿El Torá es igual que el Pentateuco o incluye más libros del
Antiguo? No, la Torá es el Pentateuco, sí, correctamente. Ahora, si quisiéramos verlo un poquito de manera más histórica y una división, tenemos cuatro periodos dentro de la vida de Israel. Entonces, tenemos el periodo de la ley, que es donde se forma la nación de Israel y nos vienen los cuatro libros, los cinco libros de la ley, el Pentateuco. Después tenemos el periodo de conquista y caos, ¿se acuerdan? Que es el periodo de la conquista de Canaán. Y tenemos ahí también el periodo de los jueces, que no tenían ellos un rey, tenían jueces que estaban sobre todo lo que es el reinado de Israel. Y después tenemos a Ruth. Después viene la monarquía, ¿sí? Empezamos a tener los reyes de Israel. Y después tenemos, dentro de la monarquía, se divide el reino, se divide norte y sur, ¿se acuerdan? Sí, luego el norte, parte del norte se corrompe con los pueblos de Canaán, y de ahí salen, ¿quiénes? Los samaritanos, exactamente, es una corrupción de la sangre hebrea, y viene de ahí los samaritanos. Y después viene la posmonarquía, con el exilio y la restauración del reino. Termina esto con el libro de Esther. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro, hermanos?
Sí, pero
Va a haber quiz después, ¿eh? Nomás les aviso, ¿eh? Y bueno, el Antiguo Testamento lo formaron los judíos y no había una formación de un orden en que ellos lo utilizaban, porque era un montón de rollos. Es decir, si uno era monaguillo en la sinagoga, claro que no existía eso, pero si hubiera tal cosa ahí, te dijeran, tráeme el rollo de Isaías, que sería el rollo más grande, uno tendría que ir a un estante así o ir al Bema, que es donde guardaban los rollos, y sacarlos de ahí. No había orden, ¿no? Exactamente, no había un orden. Entonces, ¿cómo surge el orden? Bueno, llega un momento en que se empiezan a tener que listar los libros y uno dice, bueno, ¿qué orden utilizo para listarlos? Y generalmente el orden que tenemos en la escritura es más o menos el orden histórico, cronológico que tenemos ahí. Y así fue, es la forma más práctica en que se divide. Ahora, tenemos también, por ejemplo, partes en la escritura donde ya sabemos que había una división natural en los libros de los libros hebreos. Por ejemplo, Jesús utiliza una referencia en Lucas 24. Vamos a verla rápidamente. Lucas 24. Vamos a ver por acá. Lucas 24, versículo 44. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús ahí está utilizando una división natural de las escrituras judías, es decir, tenemos la ley, los profetas y otros, prácticamente así es como se divide. Entonces, cuando hablamos de escritura, ahí hay una división natural y también hay una división cronológica que siguen estos libros. Ahora, vamos a comparar un poquito los libros judíos. Donde se guardan las escrituras hebreas por ahí, un como closet, ¿sí? Y hay diferentes tipos de almacén ahí para las escrituras. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál era la escritura? ¿Se acuerdan? Ya hablamos un poquito de la Septuaginta, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos en la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Ya hemos hablado varias veces. Antiguo Testamento en griego. Y esa era la escritura que tenían los escritores del Nuevo Testamento disponibles para ellos. Por eso es algo muy importante entender las escrituras hebreas en el griego. Y el griego, ¿cuál es el griego koine? El griego común es el griego que hablaba la gente en general, el pueblo, era como el dialecto griego que hablaba, el tipo de griego que hablaba el pueblo en aquel tiempo. Y contiene, les decíamos, todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué los hebreos dejaron de utilizar la Septuaginta? Bueno, es interesante la historia porque como los escritores y los primeros cristianos consideraban ellos, para ellos era su escritura, era en el Antiguo Testamento, en griego por lo general, y era lo que ellos utilizaban. Y cuando estas traducciones se hicieron, había ciertas referencias que no les gustaban. Y no quiere decir que los cristianos hayan hecho estas traducciones. Estas traducciones fueron hechas por los mismos hebreos, helenizados, es decir, eran hebreos que vivían dentro de Grecia, ¿sí? en Alejandría precisamente. Entonces, cuando ellos traducen la escritura, por ejemplo, hay pasajes interesantes. La palabra que se utiliza en el hebreo para virgen es alma, pero en el hebreo esto puede significar dos cosas. Puede significar una doncella o una mujer joven o una virgen. Pero la palabra en sí no implica virginidad desde el punto de vista sexual, ¿me entienden? Ahora, cuando ellos tradujeron estas escrituras, algunas veces tradujeron la palabra doncella y otras veces la tradujeron como virgen, y esto no les gustó a algunos hebreos, porque decían, bueno, aquí, como los escritores del Nuevo Testamento decían, quieren ver quién es Jesús, quieren ver quién es el Mesías, porque Jesús mismo dijo, quieren ver quién soy, vean las escrituras, ahí está todo profetizado. Y esto a los judíos no les gustó a muchos. Obviamente muchos veían y decían, wow, es cierto. Y otros decían, no, vamos a cambiarle. ¿Sí? Entonces fueron y lo que sucedió es que empezó a dividirse. Es interesante que el Antiguo Testamento fue un libro que tenían en común los primeros cristianos y los judíos, pero finalmente fue un libro que terminó dividiéndonos. ¿Sí me entienden? Y por eso hasta ahora tenemos todavía división de judíos y de cristianos. Ahora, algo que mucha gente pregunta es acerca de los libros apócrifos. ¿Sí? Dentro de la división del canon, tenemos el canon católico romano y tenemos un canon protestante. ¿Sí? ¿Se han preguntado por qué estos libros están y no están ahí? Bueno, esto, si usted abre una Biblia católica romana, va a encontrar seguramente libros adicionales. ¿Sí? ¿Qué son estos libros adicionales? Bueno, ahí están algunos, ¿sí? Esdras, primero y segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther, carta de Jeremías, Beli el dragón, adiciones a Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Son bastantes. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando fue la Reforma Protestante, los reformadores vieron el canon y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces decidieron que estas escrituras, déjenme hacer una distinción entre dos palabras que por ahí se pueden encontrar. El término que utiliza la Iglesia Protestante es apócrifo, ¿sí? Que quiere decir dudoso, y el término que usa la Iglesia Católica Romana es deutero canónico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? Segundo canon o un canon extra, ¿sí? Deutero, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué estos libros no los tenemos en nuestras Biblias protestantes? Bueno, porque fueron añadidos después. Entonces los reformadores veían la escritura, sí, el Antiguo Testamento, y estamos hablando aquí de Antiguo Testamento todavía, no nos hemos metido al Nuevo. El Nuevo es toda una cosa totalmente distinta. Pero para el protestante nosotros decimos, bueno, tenemos confianza en que el hebreo, los hebreos, los judíos han preservado su escritura. Y estos libros los hebreos, los judíos, no los reconocen como canónicos, pero sí muchos de ellos los consultan porque tienen mucho valor histórico, tienen sabiduría, tienen etcétera. Es como los libros que hemos leído de los padres de la iglesia. Muchos de esos escritos no los consideramos canónicos, pero no quiere decir que no tengan valor y no tengan importancia, al contrario, ¿sí? Ahora, estos tampoco los incluimos porque ni Jesús, ni los apóstoles, ni los primeros padres de la iglesia hacen referencia a estos libros. Esta es otra de las razones. Y tenemos también, por ejemplo, algunos de los primeros eruditos romanos, católicos romanos. Por ejemplo, Jerónimo hizo la primera traducción de las escrituras al latín y él no consideraba estos libros como canónicos. Entonces, posteriormente fueron añadidos al canon católico. Yo creo que muchos católicos no los consideran con el mismo valor, con la misma reverencia, etcétera, la misma importancia, pero tienen importancia en sí. Nosotros simplemente no los... Eso lo vamos a ver despuesito, lo vamos a ver después, pero fueron en distintas épocas, pero fue posterior. Quiero resumir esto, se nos acaba el tiempo, hoy fue un poquito diferente, un poco raro la clase por las misiones y eso, pero quiero dejarles esto. Cuando hablamos de canon, hablamos de libros reconocidos, pero quiero que nos alejemos de esta idea. El proceso de canonización no fue un grupo o un concilio de personas que se sentaron y dijeron, vamos a ver estos libros y vamos a ver, vamos a votar, ¿lo escogemos o lo desechamos? No, pues 20 votos en contra y 20. No. Este fue un proceso donde diferentes grupos de personas en la iglesia primitiva, y aquí estoy más bien hablando del canon del Nuevo Testamento que vamos a ver más a fondo, pero que había un grupo de libros, y estos libros que Dios inspiró, los hombres empezaron a descubrir. Entonces el proceso de canonización no es un proceso de formación, de que vamos a escoger a ver qué. Es decir, Dios ya ha hablado, vamos a investigar qué libros son los que Dios ha hablado y los demás no los vamos a usar. Y esto era algo bastante obvio, porque en diferentes lugares, por ejemplo, tenemos en Antioquía, uy, esto ya se murió, tenemos en Roma, tenemos en Jerusalén, diferentes grupos de personas empezaron a listar exactamente los mismos libros con muy pocas variaciones, ¿sí? Y vamos a hablar de qué libros fueron más controversiales que otros, pero uno de ellos en el Antiguo Testamento, les decía, fue Esther, precisamente por esa mención que no menciona a Dios. Ahora, la hermana Amparo acaba de hablar del libro de Esther el miércoles, ¿quiere decir que el libro no tiene valor? Claro que no, ¿sí? Entonces, sí, me quiero ir con este pensamiento que dice que Dios ha buscado a su pueblo, Dios nos ha buscado a nosotros, los ha buscado a ustedes y a mí para establecer su nuevo pacto, ¿sí? Nosotros somos parte de esa herencia, de ese testamento, de ese nuevo pacto que Dios le dijo a Abraham, y ustedes y yo, si han aceptado al Señor en su corazón, somos el fruto de ese pacto, y eso es lo que viene en Hebreos 9. Dice, estemos al lado de Dios al pintar una raya en el piso simbolizando que no volveremos atrás conforme lo seguimos a Él. ¿Por qué? Porque es fácil cuando estamos en el mundo ir y tratar de dar marcha atrás. Y con, me gusta lo que decía Carlos, que hay veces que él decía, bueno, ya, no quiero leer, no quiero dar marcha, no quiero regresar, no quiero dar marcha atrás ya. No, como decimos en algunos países, si vamos a dar como dicen, yo no doy pasos sin guarache, pero pasos hacia adelante siempre, hermanos, siempre hacia adelante y siempre con la confianza de que tenemos una escritura confiable. Vamos a ver mucho más de esto, lo vamos a ver a mucho más detalle. Si quieren un buen libro de esto, un libro excelente para estudiar esto, es F.F. Bruce, y se llama El Canon de la Escritura. Y cubre tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Les invito a que lean sus estudios, ahí viene más detalle. Y vamos a ver esto también con más detalle en la próxima clase.